Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM, a la 1:07 exactamente de la tarde. Saludamos a Alfonso Echavarri, del teléfono de La Esperanza, para hablar de la depresión encubierta. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no sé si un día como hoy, que para algunos será de mucha alegría y para otros, bueno, pues un día un poco complicado. No sé si viene bien o no hablar de la depresión encubierta, pero nosotros no, vamos para adelante y nos hemos animado a hablar de la depresión encubierta.
Oye, pues sí, para gusto los colores. ¿Sí? A mí me encanta ese tiempo, así que yo estoy feliz y contento, ¿no?
Yo reconozco que me gusta mucho la nieve.
Sí, a mí también, y el frío. Bueno, además es necesario, ¿no?
Sí.
Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre la depresión encubierta. La semana pasada celebramos, se celebró a nivel mundial, pues el Día Mundial, no de la depresión, sino contra la depresión, ¿no? Uh-huh. Y hoy vamos a matizar un poquito sobre esto que se conoce como la depresión encubierta, ¿no? Vamos a ver, muchas personas están diagnosticadas y, por lo tanto, se han hecho un tratamiento. Para esto lo conocemos como un trastorno depresivo. Ese tratamiento que lo están llevando a cabo pues profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos clínicos, que tiene diferentes vías de abordaje. Pero bueno, ya lo están llevando. Pero otras muchas personas no lo están llevando porque, en primer lugar, no han sido diagnosticadas, ¿no? Uh-huh. Y bien han sido diagnosticadas porque o bien no quieren saber que tienen un trastorno depresivo, o porque realmente no identifican que lo que les pasa es un trastorno depresivo. Entonces estaremos hablando de la depresión encubierta.
Claro. Hay gente que intuye que puede tener algún problema, pero prefiere no mirar para otro lado, ¿no? Intuyo.
Claro, claro, exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, la depresión está. Pero o bien la persona sabe que algo no va bien, que algo no marcha bien, pero quizá no lo quiere admitir. Entonces estaremos hablando de esa depresión encubierta consciente, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué no lo quiere admitir? Bueno, pues pueden ser muchísimas las causas, ¿no? Primero porque, bueno, esta sociedad que realmente está avanzando mucho en el tema de la comprensión de la salud mental, y eso es cierto, cada vez se habla más de la salud mental, pero todavía hay muchas etiquetas. Muchas etiquetas, y en este caso un trastorno depresivo, pues más todavía, ¿no? Porque muchas personas lo asocian a la debilidad, a la falta de capacidad para afrontar problemas, y esto no es así. Estamos hablando de una enfermedad.
Absolutamente nada tiene que ver con eso.
Nada tiene que ver, es una enfermedad, ¿no? Pero bueno, a veces la presión social pues hace que estas personas no quieran admitirlo, ¿no? Y también hay personas que no quieren preocupar a sus familias, es decir, no estoy bien, llevo un tiempo que no estoy bien, pero no quiero decir nada para no preocupar a las familias, ¿vale? Estaremos hablando de una depresión encubierta consciente, pero también hay la inconsciente. Es decir, no saber realmente lo que le está sucediendo, no pensar que es una depresión, decir, bueno, pues no estoy bien, pero esto ya se pasará, o que yo me puedo hacer cargo de todo esto y seguro que con esfuerzo lo saco adelante. Y estamos hablando de una depresión. A nadie se nos ocurriría que con esfuerzo sacaremos adelante un cáncer, ¿verdad?
Pues no, la verdad.
Claro, el cáncer es con esfuerzo, pero también la medicina tiene muchísimo que ver en todo eso, ¿no? Bueno, pues entonces nos encontramos que tenemos ahí un batallón de personas, muchas más de las que pensamos, ¿no?, que están por ahí por la calle, que están viviendo, y sin embargo no están bien, ¿no? Porque tienen como un perfil, ¿no?, este tipo de personas. Vamos a ver, primero se reconoce con un estado de ánimo bajo, eso es cierto, ¿no? Y les cuesta un montón todos los días ponerse en pie, salir de la cama, ir a trabajar o a estudiar, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo lo hacen. Lo hacen y además se reconocen como muy activas. Son personas muy activas, ¿no? En el trabajo, en las actividades, en la familia, con los amigos. Son personas muy disponibles para los demás.
Es como si quisieran tapar eso haciendo cosas, ¿no?
Exactamente, tal cual, ¿no? Esa ocupación tan patente pues les ayuda pues a no sentir, ¿no? A no sentir. Con la sonrisa siempre puesta además, ¿eh? Claro, uh-huh. Pero esto es agotador. Esto es agotador y van a necesitar descansar. Entonces, estas personas son expertas, y lo decimos con todo el cariño del mundo, en camuflaje. En camuflaje, es decir, que los demás no se enteren de que no estoy bien, ¿no? Y entonces, como necesitan descansar de tanta actividad, pues bueno, pues son en idear miles de motivos, igual para ir a un cumpleaños o a una celebración, es que esto, es que lo otro, en realidad es que el asunto que el cuerpo me pide quedarme en casa, claro, y estar solo porque no estoy bien, ¿no? Claro. Argumentan con mucha facilidad, ¿no? Es que, bien, de acuerdo, pero estoy muy cansado, es que he tenido una semana de trabajo terrible o de estudio, en fin, que idean un montón de cosas para no mostrarse y paliar el riesgo, quizás, de que nos digan, oye, ¿qué te pasa? ¿No estás bien?
De que exploten en público.
Exactamente, ¿no? Bueno, son personas que no duermen bien, eso también sería, esto ya sería como un síntoma, ¿no? Uh-huh. O bien por exceso o por defecto. También tienen problemas en la alimentación, o bien por defecto o bien por exceso. Generalmente suele ser por exceso. Es lo que se llama, entre comillas, ¿no?, un comer emocional, ¿no? A veces esa sobreingesta lo que hace es llenar ese vacío percibido, ¿no? Entonces, esto puede resultar complejo para las personas que no están con una depresión o no tienen la experiencia de una depresión. Pero aquellas personas que, igual, algunas de ellas nos están escuchando ahora, saben perfectamente lo que estamos hablando. Claro, hay riesgos. El riesgo es, por ejemplo, acudir a sustancias poco recomendables. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Porque parece que cuando se ingiere alcohol, pues bueno, la cosa es diferente. Sí, la cosa es diferente, pero dura muy poco tiempo.
Pero la normalidad vuelve y entonces los problemas aún son mayores.
Exactamente. Ahí toda la sintomatología depresiva se potencia pues con ese abuso del alcohol, ¿no? ¿Qué hacer, no?
Esa es la pregunta, ¿no? Sobre todo los que estamos alrededor, ¿no? Los que podemos ver esa situación y no sé si los que estamos alrededor podemos hacer algo.
Claro. Bueno, pues primero sería muy bueno que todas las personas, ¿no?, tuviésemos unos mínimos conocimientos de qué es esto la depresión, porque no es un hecho aislado, que eso no les ocurre a pocas personas. Decimos datos globales, 300 millones de personas en el mundo tienen un trastorno depresivo, que son muchas más, evidentemente, de lo que estamos diciendo, claro, porque muchas no están diagnosticadas, ¿no? Entonces, que tuviésemos unos mínimos conocimientos, ¿no? Conocimientos quiere decir que la depresión no está asociada a la debilidad, que hay mensajes que son muy nocivos, que igual los decimos con toda la buena intención, pero que perjudica muchísimo a las personas.
Eso de tú puedes, vamos, claro, sé fuerte, hace mucho daño, ¿verdad?
Claro, pon de tu parte, ¿no? Esfuérzate un poco más. Y es que estamos hablando de una enfermedad, que cuando la persona dice no puedo, es que no puedo. O sea, va a necesitar realmente de un tratamiento que generalmente no son cortos, además, los tratamientos, las terapias que hacemos. La farmacológica sí, porque es el antidepresivo, ¿no? Pero ojo, que también hay que saber tomarlo y cómo tomarlo.
Claro.
Tiene que ser muy bien prescrito y muy bien retirado, o sea, las dos cosas. Y después te conocemos como ese trabajo personal, es decir, la psicoterapia, ¿no?, que se suele extender mucho en el tiempo porque hay que trabajar muchísimo con las personas para, prevenir también posibles recaídas, y si sobrevienen, que no suele ser algo muy muy extraño, que sobrevengan recaídas, pues bueno, pues también instruir a la persona en lo que es una recaída, cómo mirarla de frente rápidamente para que no vaya más, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo a los entornos, ¿no? O sea, ser muy comprensivos, y comprensivos no quiere decir dejar todo y ya está, ¿no?, y que a la persona haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, sí entender y comprender que la persona realmente, cuando no hace, cuando no tiene ganas, cuando son síntomas de una enfermedad.
Claro. Hablamos mucho de empatía en esta sociedad y realmente no nos damos cuenta de la importancia que tiene esa palabra y esa actuación ante la vida para todos los demás y, por tanto, para la sociedad. Yo creo que tantas cosas intentaríamos o podríamos encauzar con un poquito de empatía, ¿verdad, Alfonso?
Pues sí, sería genial. Hay muchas personas que realmente pues cultivan la empatía, ¿no? Lo que pasa es que a veces pensamos que la empatía es estar de acuerdo con otra persona, ¿no?
Pero hay veces que hay que decirle que se está pegando contra un muro, y es así.
Exactamente.
Y eso es la mejor empatía que hay.
Exactamente.
Alfonso Echavarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza y nuestro psicólogo de cabecera. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, otro abrazo para vosotros.
Y a disfrutar de la nieve.